Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien. Hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Que caen siempre igual, los que no pueden más se van. La, 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 la.
Tiempo Internacional entrevistó al doctor Alejandro Simonov, coordinador del Centro de Reflexión en Política Internacional, CERPI, quien se refiere a la política exterior del gobierno de Macri.
Teniendo en cuenta estos 100 días de gobierno de Macri, ¿cómo ves la política internacional?
Bueno, primero, bueno, es un plazo relativamente corto para poder evaluar tendencias más futuras, ¿no? Pero digamos, lo primero que había que aclarar es que, como se vino desenvolviendo desde la Guerra Fría, la Argentina pasa de esquemas, digamos, de autonomía, digamos, como la llamaba Puig, a esquemas occidentalistas, o en, como se llaman en las fases más recientes, globalistas, digamos, ¿no? De acercamiento a los poderes económicos, financieros y políticos internacionales, ¿no? Entonces, digamos, hay una oscilación muy presente, ¿no? Que eso sería lo primero. La segunda cuestión, que evidentemente el gobierno de Macri se afilia dentro de esta visión globalista en cuanto entiende que existe un único camino de inserción internacional en la Argentina que está vinculado con los poderes internacionales tradicionales, digamos, ¿no? Y ahí hay una marcada diferencia con los intentos o esbozos que el gobierno anterior intentó realizar con respecto a la vinculación con China, Rusia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
y ahí las visitas.
Que claro, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, eso también habría que misturarlo, por ejemplo, la visita de Hollande, ¿no? La visita de Hollande era una visita que era del año anterior, digamos, era para la misma fecha del año anterior y que fue postergada por los incidentes de París, digamos, que ocurrieron, los atentados que ocurrieron en París, por ese motivo. Pero es cierto que hay, digamos, ese acercamiento, digamos, creo que obedece también a el intento, digamos, por parte del gobierno de solucionar algunas cuestiones que, algunos problemas de inserción que en la última fase del kirchnerismo se mostraban como evidentes, digamos. Creo que en eso hay un plano, en el plano comercial, donde la Argentina tenía problemas a nivel global y a nivel regional muy, muy importantes. A nivel global, el caso más claro era cuando la Argentina pierde en el fallo del OMC contra la presentación conjunta de 47 países que reclamaron el fin de lo que se llama el comercio administrado, es decir, las declaraciones, digamos, la cuestión del revocamiento de las licencias automáticas. Y por otro lado, digamos, creo que el otro problema que también es importante y que generaba cierta conflictividad a nivel global y también obviamente a nivel regional, es el que tiene que ver con el despacho de divisas hacia el exterior. Digamos, esos dos problemas, por lo menos de diciembre para acá, digamos, se muestran, hay una voluntad de arreglarlo, de hecho con la OMC, incluso ya en el gobierno de Cristina, digamos, ya se había firmado un compromiso para levantarlas. Esas trabas al comercio en diciembre, digamos, del año de ese año, de hecho eso ya ocurrió, y creo que con la liberación del CEPO, digamos, y como progresivamente el gobierno de Macri ha ido cambiando el segundo aspecto, digamos, aunque resta todavía saber cómo se va a solucionar la que tiene que ver con el despacho de utilidades previas a diciembre.
Anteojos negros dejaré, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. Cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva. Y yo estoy con la máquina de mirar. Justo paraíso para filmar.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Mira,
el Centro de Reflexión en Política Internacional fue creado en 1995 en el ámbito del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene como objetivos principales promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política internacional argentina, analizada en sus diversas fases pasadas, presentes y futuras, y constituye un ámbito de capacitación, actualización y producción académica en política exterior argentina. El coordinador del CERPI, profesor Alejandro Simonov, reflexiona sobre la política exterior.
Si bien es cierto, uno puede ver cierto desliz discursivo, digamos, hasta ahora, porque no hay ninguna cosa concreta firmada, ¿no? Inicialmente se hablaba de la revisión total de la Alianza Estratégica Integral con China. Ahora ya se pasó a una idea de revisar algunos puntos, sobre todo el que aparece como... Hay dos que aparecen como más emblemáticos. Uno, la cuestión de las represas de Santa Cruz, ¿no es cierto? Donde el gobierno argumenta que podría tener fuente, digamos, producido, digamos, el fin del default. Existirían fuentes alternativas más económicas de financiamiento, esa es una. Y la otra, digamos, la que tiene que ver con la Estación Espacial de Investigación Espacial China, digamos, donde la Argentina, mejor dicho, el gobierno argentino pasó de reclamar la anulación del contrato a hablar de una revisión, que parece en principio más real, y la revisión estaría circunscrita al hecho de que existe un compromiso por parte de China de que las actividades que se desarrollan allí no tendrían vinculación militar. En algún punto toda esa discusión me parece media también ociosa, porque de hecho hay un convenio exactamente igual firmado con la Unión Europea en una instalación que hay en Malargüe, en Mendoza, que es exactamente igual, con los mismos plazos, los mismos tiempos, etc. ¿Sí? Ahí me parece que hay una especie de prejuicio de lo que hablábamos al principio, ¿no? En donde el gobierno entiende que no hay otras alternativas que acercarse a Occidente y no está viendo, digamos, la complejidad del escenario internacional actual, donde hay otras opciones, digamos, ¿no? Es decir, más allá de que tal vez en el gobierno anterior ha tenido, como marcamos, una serie de problemas en ese sentido, pero básicamente creo que es eso.
¿Cómo ves la región en estos momentos?
Bueno, desde el punto de vista económico, mal. Está claro que el derrumbe de la economía brasileña nos arrastra a todos, digamos, ¿no? Porque es el principal actor de la región. Bueno, sí, esa es la primera cuestión, digamos. También es cierto que hay otros elementos importantes, ¿no? La menor actividad de China también nos afecta, digamos, porque en eso es también importante poder ver la cuestión de cómo se fue desenvolviendo la crisis financiera desde el 2008 para acá, en donde hubo una primera fase donde los emergentes y los países vinculados a esa economía emergente se vieron menos afectadas, que ese es el caso, o no el caso de la Argentina, eso se ve en el 2009, 2010, 2011, en donde la Argentina siguió teniendo superávit comercial, por ejemplo, a pesar de que hay un derrumbe en 2009, 2010 de las exportaciones, pero lo cierto es que la continuidad de la crisis fue lo que llevó a que los emergentes se viesen implicados, ¿no? Y ahí obviamente hay dos, para nosotros hay dos, los dos puntos que eran nuestro arrastre, digamos, cuando el resto de las economías occidental, europea y americana se derrumbaban, y lo que nos permitieron mantener esa primera fase de la crisis, cuando esos sostenes se caen, digamos, también nos arrastran a nosotros, que uno es Brasil y el otro es China.
Tiempo Internacional.
El profesor de la maestría y doctorado en Relaciones Internacionales del IRI, doctor Alejandro Simonov, opina sobre la política exterior.
El otro elemento que me parece también importante, digamos, es la cuestión de la caída de los precios de los commodities. Y eso nos afecta a toda la región por los diversos commodities que la región exporta. Eso es otro problema importante y que no pareciera disolverse una recomposición de los precios excesivamente altos que existieron en los últimos 10 o 15 años. Entonces, eso también es un problema para la región, ya que el sector agrícola es uno de los sectores más dinámicos de nuestras exportaciones, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay marcadas dificultades, digamos, de relación de la región con la inserción. Y después, desde el punto de vista político, se puede visualizar cierto giro, digamos, a la derecha, como se llama habitualmente, ¿no? Ahí la región siempre ha tenido un comportamiento más o menos homogéneo, por lo menos desde los 80 para acá uno puede observarlo, digamos. Los 80 fueron más socialdemócratas, para conocerlo de alguna manera, los 90 fueron más neoliberales, después de la crisis del 2001 en la Argentina, 2002, 2003, 2004 para el resto de los países, se avisoró una crisis, una emergencia, digamos, de un escenario de lo que se llamaba post-neoliberalismo, y ahora pareciera ser estamos entrando en una nueva fase, digamos, de prioridad de políticas de apertura y de liberalización comercial. Aunque también me parece bueno señalar al respecto que no necesariamente eso es un retorno al escenario de los 90, digamos. Probablemente, en función de que el contexto es distinto, las políticas sean, digamos, haya variaciones en uno y otro lado, no necesariamente sea una copia de la otra, ¿no? Porque además las situaciones de partida son distintas. Entonces creo que la región está atravesando por todos esos inconvenientes, ¿no? Y lo que va a afectar, incluso de manera muy marcada, me parece a mí, es el rol, por ejemplo, del Mercosur, ¿no? En estos años, y como fue concebido incluso originalmente, previo a la firma del Tratado de Asunción, digamos, con los acuerdos de Alfonsín Sarney, concretamente, el Mercosur era un instrumento de defensa de nuestra economía frente a la globalización. Creo que en eso sí va a haber se va a parecer mucho más el Mercosur al Mercosur del Tratado de Asunción. Es decir, que es una escala, como una escala previa a la globalización, no como una defensa ante ella. Por eso no creo que haya un abandono de la región como objetivo político, sino que en realidad lo que hay es una reconfiguración de la región como en objetivo de la inserción internacional del país. Creo que ahí, y eso me parece que está pasando. En Brasil, de hecho, ya está ocurriendo, incluso a pesar de que sigue gobernando el PT, digamos, la presión, digamos, que el gobierno de Dilma sufre por el empresariado brasileño para abandonar las cláusulas más rígidas del Mercosur, es una muestra de ello. Y de hecho el gobierno brasileño ha sido muy sensible a eso, ¿no? Es interesante en ese sentido cómo ha habido un cambio, digamos, en la percepción de la autonomía, en la relación entre el Mercosur y la autonomía. Mientras para nosotros, para la Argentina, digamos, en todo este escenario previo, el Mercosur es una especie de defensa de la autonomía, en Brasil cada vez más aparece la discusión, cada vez más presente, de que el Mercosur es un límite a la autonomía de Brasil. Entonces esos son señales que me parecen interesantes para observar, porque eso hace que los socios vean de distinta manera al entramado regional, y eso a la larga termina haciéndolo colapsar. Lo mismo ocurre en el caso de Uruguay y Paraguay, digamos, ¿no? Que han tenido un activismo bastante importante, sobre todo en el último año, a partir de tratar de dejar, digamos, de que se les libere, digamos, de estas ataduras, ya no pensando solamente en el acuerdo con la Unión Europea, sino con otros acuerdos, básicamente con la economía norteamericana. El caso de Uruguay en eso ha sido muy ejemplificativo, ¿no? Sobre todo a partir de la reasunción de Tabaré Vázquez. Entonces, la región, me parece que hay una cuestión de una crisis económica sostenida en el marco de un proceso de apertura, digamos, y flexibilización económica que va a causar el deterioro de ciertos tramados sociales que fueron construidos en estos últimos años, digamos, ¿no? Y eso me parece una cosa preocupante, porque bueno, hay que ver ahí cuál es la respuesta de la sociedad frente a eso.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web. www.iri.edu.ar.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino. Para ti se acabó ese juego que te hacía feliz. Nah. jardines el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas.
La Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes de América Latina. Se produce el 1 de enero de 1959, dirigida por Fidel Castro, junto con Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Su influencia para América Latina fue decisiva, ya que al calor de la misma se crearon movimientos revolucionarios inspirados en las ideas de la Revolución Cubana en la mayoría de los países latinoamericanos. Fue el epicentro de uno de los momentos más tensionantes de la disputa este-oeste, la crisis de los misiles.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.